to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Soy Yolanda Bellota, ya sabéis, bienvenidas, bienvenidos todos, todos y todas a este programa de jazz preparado para vosotros, gente sin complejos y oídos sin prejuicios. ¿Preparados? Un, dos, tres, jazz.
Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Bueno, empezaremos por la eterna discusión entre puristas del jazz sobre Frank Albert Sinatra Garaventa, si realmente fue un hombre de jazz como cantante o solo un excelente vocalista. Un intérprete de depuradísima técnica y estilo personal que elevó el jazz a la categoría de música popular, haciéndola asequible a todos los públicos, o realmente fue simplemente, pues eso, un vocalista, un cantante. Bueno, en mi humilde opinión, Frank Sinatra fue el mejor músico de jazz vocal, entendiendo la voz como instrumento, igual que la trompeta para Miles Davis o el saxo para Coltrane o la batería para Krupa, por poner un ejemplo. El jazz, como ya he dicho varias veces, se basa en improvisaciones, cambios de ritmo y giros varios. Todo esto lo dominaba Sinatra con su voz. No hablo de sus comienzos. Evidentemente, un músico comienza en cierta época y poco a poco pues se va formando a sí mismo, creciendo hasta alcanzar un estilo propio. Y Sinatra lo hizo, convirtiéndose en algo nuevo que nunca se había dado hasta su existencia. En la década de los 60 llegó su colaboración junto al pianista de jazz Kumbasi, que más tarde trabajó con Duke Ellington, con Antonio Carlos Jobim o con Oscar Peterson. El CD que estamos escuchando es precisamente el que grabó con Kumbasi. Perdón, estoy un poquillo espesa porque estoy un poco acatarrada, no es por nada, es que tengo la voz un poco tomada y no me oigo bien y entonces como que me disperso un poquito, pero bueno, voy a tratar de hacerlo bien para que todos disfrutéis.
When snowflakes fall, I wish you love. I wish you shelter from the storm. A cozy fire to keep you warm. Most of all, when snowflakes fall. Hot damn, I wish you love. All kinds of love. A whole gang of love.
Bueno, pues como iba diciendo, definitivamente, Frank Sinatra sí que fue un jazzman en el más amplio sentido de la palabra. Si he de ser sincera, a mí personalmente no todo de Sinatra me gusta. Amo, por ejemplo, al Sinatra de Fly Me to the Moon, la que acabamos de escuchar, la primera, y esa me encanta, pero sin embargo no soporto al Sinatra de Stranger in the Night. Me parece un moñas total, vamos, en este tipo de canciones a mí no me gusta. Y encima cedió a la penosa moda aquella de los últimos tiempos de hacer duetos, que hizo duetos con todo Perro Pichi. Sinatra hacía exactamente lo que quería con la voz y le bastaba y le sobraba para dominar a su antojo y no tenerse que juntar con toda esta gente que hizo, bueno, pues por ejemplo el Summer One, se me ocurre ahora, cantado a dúo con Julio Iglesias, que es un auténtico pestiño, y no digamos un My Way, que canta con Pavarotti, que espanta, vamos, a los oídos más sensibles, en mi opinión, en mi humilde opinión. También, para ser justa, debo de reconocer que tiene maravillosos temas. Por ejemplo, tiene un Necessity con Ella Fitzgerald o un Barón de Blues con Louis Armstrong, que hace un blues fabuloso. O sea, yo creo que Frank Sinatra fue un jazzman en el más amplio sentido de la palabra.
Clear eyes of a seeker of wisdom and truth. Yet there's that slam, bang, tang, reminiscent of gin and vermouth. I believe in you. I believe in you. I believe.
Bueno, hoy no os voy a relatar la biografía de Sinatra, porque si queréis pues leer biografías, yo tengo dos para aconsejaros. Tiene una de Randy Taraboli, que yo la he conseguido en Amazon, que se llama A su manera, que está, yo creo que es bastante completa, aunque hace unos flashbacks un poquito extraños, pero bueno, yo he leído dos o tres biografías de Sinatra y esta me ha gustado. Y luego también hay otra que se llama Sinatra la voz, que es de Deborah Holder, que esta también la he conseguido en Amazon y también está muy bien. Pero vamos, que hoy no os voy a leer su biografía como hago otras veces, dónde nació, cuándo nació, porque Sinatra tiene además una biografía que nos podríamos estar aquí pues hasta el día del juicio final por la tarde a última hora. Y entonces lo que sí que voy a hacer va a ser leeros pues un artículo que leí hace tiempo de un tal Gay Talassi, que escribió en el New York Times en el año 1966 y se titula Sinatra se ha resfriado. Un poco más sobre poco más o menos lo que me pasa a mí hoy, que estoy yo hoy con la defensa baja, y entonces imaginaros yo que hablo en una radio, bueno, pues así como para aficionados, pues imaginaros que se quede sin voz la voz. O sea, tuvo que ser horroroso para este señor.
No one else could love you more. So my life will be in your keeping, waking
sleeping, a laughing and weeping. Longer than always is a long, long time. But far beyond forever, you'll be mine. I know I never lived before, and my heart is very sure. No one else could love you more. Love you more.
Bueno, pues como os decía, este artículo de Gay Dalassi dice así: Frank Sinatra, con un vaso de bourbon en una mano y un pitillo en la otra, estaba de pie en un ángulo oscuro del bar, entre dos rubias atractivas, aunque algo pasaditas, sentadas y esperando a que dijera algo. Pero Frank no decía nada. Había estado callado la mayor parte de la noche y ahora, en su club particular de Beverly Hills, parecía aún más distante, con la mirada perdida en el humo y en la penumbra. Hacia la gran sala, más allá del bar, donde docenas de jóvenes y parejas estaban acurrucadas alrededor de unas mesitas o se retorcían en el centro del piso, al ritmo ensordecedor de una música que atronaba desde un estéreo, había otras dos rubias que lo miraban. Las dos rubias sabían, como también los cuatro amigos de Sinatra que estaban con él, que era una pésima idea entablar conversación cuando estaba de un humor de perros. Un humor que le había durado toda la primera semana de noviembre, un mes antes de que cumpliera los 50 años. Sinatra había trabajado en una película que ahora le desagradaba y estaba deseando terminar. Harto de toda la publicidad que había rodeado sus encuentros con Mia Farrow, la jovencita de 20 años que esta noche no había aparecido todavía. Estaba enfadado porque el documental televisivo sobre su vida, hecho por la CBS y que se proyectaría dentro de 2 semanas, según se murmuraba, se metía con su vida privada e incluso especulaba sobre su posible amistad con jefes de la mafia, y preocupado también por su papel de estrella en un show de la NBC de una hora de duración titulado Sinatra, el hombre y su música, que le impondría la obligación de cantar 18 canciones con una voz que en ese preciso momento, unos días antes de empezar la grabación, estaba débil, dolorida e incierta. Sinatra no se encontraba bien. Era víctima de un mal tan común que la mayoría de la gente lo hubiera encontrado insignificante. A él, en cambio, lo precipitaba en un estado de angustia, de profunda depresión, de pánico e incluso de furor. Frank Sinatra tenía un resfriado.
I'd be living a lie. I can't stop wanting you the way that I do.
Sinatra con catarro es un Picasso sin colores o un Ferrari sin gasolina, solo que peor. Porque los catarros corrientes roban a Sinatra esa joya que no se puede asegurar, su voz. Hieren en lo más vivo su confianza. No solo afectan a su psique, sino que parecen provocar una especie de moquillo nasal psicosomático en las docenas de personas que lo rodean y trabajan para él, que beben con él y que lo quieren y cuyo bienestar y estabilidad dependen de él. Un Sinatra catarrado puede, salvando las distancias, enviar vibraciones a la industria del espectáculo y aún más lejos, casi como una enfermedad repentina de un presidente de los Estados Unidos puede sacudir la economía nacional.
Hello,
porque Frank Sinatra no solo está involucrado en muchas cosas que implican a muchas personas: su propia compañía de películas, su compañía de discos, su línea aérea particular, su industria de piezas para cohetes, sus propiedades inmobiliarias en todo el país, su servicio privado de 75 personas, una parte tan solo, por lo demás, del poder que tiene y representa. Parecía ahora ser también la encarnación del varón completamente emancipado, quizá el único en Norteamérica, el hombre que puede hacer todo lo que quiere, cualquier cosa. Y lo puede hacer porque tiene el dinero, la energía y ningún sentido aparente de culpa. En una época en la que parece que los más jóvenes lo invaden todo, protestando y pidiendo cambios, Frank Sinatra sobrevive como un fenómeno nacional. Uno de los productos de preguerra que aguanta la prueba del tiempo. Es el campeón que supo hacer un retorno triunfal, el hombre que lo había perdido todo para luego recuperarlo sin brillar de afecto, o como ahora refleja un vago recogimiento que mantiene a sus amigos callados y a distancia. Leo Durocher, uno de los más íntimos de Sinatra, jugaba al billar en la pequeña habitación detrás del bar. De pie, al lado de la puerta, estaba Jim Mahoney, el agente de prensa de Sinatra. Un joven algo grueso, con una mandíbula cuadrada y ojos pequeños, semejante a un rudo policía irlandés. A no ser por los costosos trajes europeos que llevaba y sus estupendos zapatos adornados a menudo de bruñidas hebillas. Estaba cerca también un actor alto, de 90 kilos de peso, llamado Brad Dexter, que parecía sacar el pecho para que no se le notara la barriga. Brad Dexter ha aparecido en algunas películas y en programas de televisión dando pruebas de buenas condiciones como actor de carácter. Pero en Beverly Hills es conocido también por el papel representado en Hawái hace 2 años, cuando nadó cerca de 100 metros y arriesgó su vida para salvar a Sinatra, a punto de ahogarse en un torbellino. Desde entonces, Dexter ha sido uno de los constantes compañeros del cantante y fue nombrado productor en la compañía cinematográfica de Sinatra. Ocupa una lujosa oficina al lado de la suite. Su misión consiste en la busca y captura de obras literarias que puedan convertirse en nuevos papeles estelares para Sinatra. Siempre que está con Sinatra, entre extraños, se preocupa porque sabe que provoca lo mejor y lo peor en la gente. Hay hombres que se vuelven agresivos, mujeres que insinúan sus encantos, otros se la aproximan y los examinan con aire escéptico. El ambiente se excita con su sola presencia. Y a veces el propio Sinatra, si está fastidiado como esta noche, se muestra intolerante y tenso, lo que se traduce luego en grandes titulares en los periódicos. Brad Dexter intenta prevenir el peligro poniendo a Sinatra en guardia. Confiesa ser su protector. Recientemente, en un momento de sinceridad, admitió: sería capaz de matar por él.
Somebody who will swear to be true, like you used to do with me. We'll leave you to learn that misery loves.
Aunque esta declaración puede parecer excesivamente dramática, en particular si se cita fuera de contexto, expresa, sin embargo, la feroz fidelidad tan corriente en el círculo íntimo de Sinatra. Es característico que, aun sin reconocerlo explícitamente, Sinatra parece preferir el para siempre, el todo o nada. Es el siciliano que Sinatra lleva dentro. No permite a sus amigos, si quieren seguir siéndolo, ninguna de las escapatorias anglosajonas. Pero si le son leales, no hay nada que Sinatra no sea capaz de hacer a su vez. Regalos fabulosos, cortesías personales, ánimo y estímulo en los momentos de depresión, adulación cuando están eufóricos. Es necesario, sin embargo, que no olviden una cosa: él es Sinatra, el amo, el patrón, el padrino. Bueno, no sé si a Sinatra le haría mucha gracia en su momento este artículo de Gay Talese. Bueno, fue en los años 60, él estaba en la cumbre de su carrera y le está llamando mafioso a la cara, claro. No sé qué pasaría si al final con este artículo... Bueno, yo ojeando para hacer este programa, bicheando y tal, pues parece ser que no le hizo mucha gracia, pero que vamos, que al final no le llevó a los tribunales. Se debieron de encontrar un día, bueno, no sé, se debieron de ignorar, y Sinatra, pues al final, pues le pillaría de buenas. Lógicamente, ese día no estaría resfriado.
You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till...
the warm-up's underway. Wait till our lips have met. And wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? Best is yet to come, come the day you're mine. Come the day you're mine. I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine. We're gonna drain the cup dry. Wait till your charms are ripe for these arms to surround. You think you've flown before, but baby, you ain't left the ground. Wait till you're locked in my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you see that sunshine place. Ain't nothing like it here. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? The best is yet to come, come the day you're mine. Come the day you're mine. And you're gonna be mine.
Pues me despido, radiocoloristas, con la voz de la voz, la voz de Frank Sinatra. Sí, la verdad es que era un jazzman con todas, quizá el mejor jazzman, aunque luego pues ha derivado hacia el pop, derivó hacia el, pues eso ya decimos, hacia todos los estilos. Creo que tocó todos los palos, tocó bossas, tocó todos los estilos. Y bueno, también se trata de eso, de hizo todos los estándares, igual que todos los instrumentistas de jazz y todos los cantantes de jazz, y, en fin, todos han hecho estándares al final, porque es lo que entonces había. No es como ahora, que quitando cuando llegó el bebop, que claro que ya hubo muchas improvisaciones, pero bueno, al final la gente lo que hacía era versionar y versionar y versionar sobre el mismo tema. Y el jazz no ha sido para menos. Ahí tenéis una, se me ocurre ahora, así a bote pronto, se me ocurre pues un tema de John Coltrane, que bueno, tiene un estándar de Sonrisas y Lágrimas que lo hace fabulosamente bien, y bueno, y es una canción de lo más edulcorada, vamos, un tema de lo más edulcorado que puede haber, y sin embargo Coltrane pues lo pone a la altura del Olimpo, porque si lo escucháis, ya os lo pondré algún día, aunque ya hemos hecho el programa de Coltrane, pero bueno, ya procuraremos luego hacer pupurris o mezclar unas cositas con otras, y entonces para que vayáis, creo que ya en estos programas seguro que hay alguno que no, que por lo menos por curiosidad solamente le ha picado la curiosidad de decir, voy a escuchar un poquito de jazz, a ver. Empezad, yo siempre aconsejo una cosa a los que no estéis muy iniciados en el jazz, por lo menos fue lo que yo hice. En vez de ir un concierto de jazz o una sesión de jazz, una jazz session, se puede, con tres instrumentos se puede hacer, un contrabajo, un piano y una batería o una trompeta, un contrabajo y un piano, o sea, con tres instrumentos. Y luego se pueden hacer jazz con orquestas súper maravillosas, como eran las Big Band, que eran cuando hacían el swing, que lo hacían fabulosamente y tenían orquestas inmensas en los años 40 y en los años 30. Bueno, pues yo lo que os aconsejo es que vayáis de más a menos. O sea, escuchad, por ejemplo, pues a Benny Goodman, o escuchad a Duke Ellington, que tienen muchos instrumentos, mucho viento, mucha caja, y entonces id bajando de instrumentos hasta que solamente os quedéis con un jazz de tres instrumentos, y ahí vais a empezar ya a daros cuenta de que el jazz suena diferente, lo escuches con muchos instrumentos o con pocos, pero a la vez seguro que os gusta con muchos instrumentos y con pocos. Bueno, ya no me enrollo más porque como tengo la garganta mal, encima si me enrollo me apasiono, me emociono y se me va a poner todavía peor y no voy a poder hacer el próximo programa el próximo día. Bueno, radiocoloristas, lo dicho, desde el 107.7 de la FM y la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. Hasta pronto, amigas, amigos. No os olvidéis de escuchar 1, 2, 3, jazz.
Don't send him off with your hair still in curlers. You may not see him again. Wives should always be lovers too. Run to his arms the moment he comes home to you. He's almost here. Hey, little girl, better wear something pretty, something you'd wear to go to the city. Dim all the lights or the wine, start the music. Time to get ready for love. Ooh, it's time to get ready for love. Yes, it's time to get ready for love. It's time to get ready. Kick your shoes off, baby.